Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Llueve también en mi corazón carnal, pues hay en él un remoto anhelo de morir ya. Estoy fatigado de lluvias y de soles, de amores, de odios, de estas estaciones de mi corazón carnal. Estas son algunas frases del poeta, del gran poeta de otra parte, Fernando González Ochoa, y con ellas queremos iniciar justamente nuestro programa del día de hoy. Sean bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. El día de hoy hablando sobre uno de los personajes más importantes dentro de la literatura colombiana, uno de los una de las figuras claves para entender justamente esa relación entre Colombia y particularmente entre Antioquia y particularmente entre Envigado y la literatura nacional. Estoy hablando, por supuesto, del gran maestro de otra parte, el mago, el místico Fernando González Ochoa, y quisiera pues darles la bienvenida una vez más a este espacio radial, este espacio que como siempre todos los lunes está aquí dispuesto para llevarle lo mejor de la información histórica y cultural, para charlar sobre justamente todos estos personajes que han marcado de una u otra manera nuestra historia. Y quiero comenzar de una vez saludando a nuestra mesa de trabajo, saludando por supuesto al profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien, modestia aparte, hay que decirlo, es todo un experto en materia. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, sí. Evidentemente no le puedo negar a usted ni a nuestros numerosos ciberoyentes que sí hay una figura nacional colombiana, pero a la vez universal, como veremos a lo largo del programa, es justamente la de Fernando González, que lamentablemente, y pese a todos los esfuerzos que sobre todo ha hecho su departamento de origen, el departamento de Antioquia, con universidades como AFIT, como la Bolivariana de Medellín y otras instancias académicas, Fernando González sigue siendo el gran desconocido de las letras, la filosofía, la poesía y el ensayo en Colombia. Eso a mí me parece que es una vergüenza que no puede continuar a término indefinido en el tiempo. Es increíble que mientras en un momento dado Jean-Paul Sartre, y eso son palabras mayores, lo postuló para el premio Nobel, aquí todavía pensemos, con todo el respeto que me merece el símil, que cuando uno pregunta algo de Fernando González en las librerías, le dicen que sepamos, Pacheco no escribió nada. Si sigamos con un país así, después no nos quejemos.
Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando de todo un prohombre, como usted bien lo señala, profesor. Lamentablemente, pues nadie es profeta en su tierra, y eso es algo que veremos justamente por las dificultades también que le representó en la vida los libros de Fernando González en el momento de publicar, en el momento de intentar ser publicado, sobre todo con esa última obra suya, la cual tardó 15 años en salir, después de 15 años en que Fernando González había decidido no publicar nada. Sale, eso sí, con un montón de dificultades, pero ya habrá tiempo justamente de hablar de todos estos temas, y habrá tiempo justamente para charlar sobre esto. Antes de darle pie a todo lo demás, a lo que sigue, pues yo quiero hacerles una invitación muy especial a todos nuestros ciberoyentes, y es que en el marco de la Feria del Libro, de la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2021, que se está celebrando por estas fechas, en Facebook Live, es decir, si ustedes buscan la página oficial en Facebook de la Feria Internacional del Libro, hacia las 11 de la mañana va a iniciar la presentación de un libro muy, muy especial editado por la Universidad del Rosario, titulado Luis Enrique Nieto Arango, Memorias de un Rosarista. Ese libro pues va a estar ahí justamente dando cuenta de una persona muy querida por todos nosotros, de nuestro queridísimo y siempre recordado doctor Nieto, quien ocupó durante bastante tiempo esta mesa de trabajo, con quien charlamos entre otras cosas sobre los pánidas, que también pues evidentemente es un tema obligado en el momento en que hablemos de Gonzalo Ara, Fernando González, perdón. Y en ese sentido, pues queremos invitarlos justamente, ahí también va a estar el profesor Álvaro Pablo, va a estar Kevin Harman, escritor del libro, y va a estar la doctora Catalina Lleras charlando un poco sobre la memoria del doctor Nieto representada en esas páginas. Entonces ya saben cuál es el tema del día de hoy, vamos a estar hablando sobre Fernando González, vamos a estar charlando en marco de su literatura, en marco de su poesía, en marco de sus pensamientos filosóficos, y vamos a conversar un rato. Estamos desde Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, desde nuestra página web www.roserradio.co, y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, quieren reencontrarse con este personaje literario que hemos traído el día de hoy, lo pueden hacer a través de plataformas como Spotify y también como Deezer. Y asimismo, pues la invitación está para que nos sigan en redes sociales y dejen sus comentarios con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Si desean seguirnos en redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio. Estamos con el control master de Nelson Duarte, dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy su servidor, Nicolás Riesco. Si desean seguirme en Instagram, pueden hacer a través de Nicolás Riesco 01. Sean bienvenidos entonces a este programa de Hoy, Ayer y Mañana.
Déjame mentir, late un corazón porque de verte nuevamente.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues estamos hablando entonces sobre Fernando González Ochoa, el poeta de otra parte. Yo quisiera iniciar preguntándole, o el místico de otra parte, yo quisiera iniciar preguntándole al profesor Álvaro Pablo Ortiz justamente por ese envigado que ve nacer a Fernando González. ¿De dónde nace? ¿En qué contexto nace? ¿Y cuál es el contexto de la Antioquia de ese momento?
Cuando Fernando González nace, probablemente, si la memoria no me engaña, que la memoria es frágil, un 24 de abril de 1895, Colombia está en pleno apogeo de la restauración conservadora y de la vigencia ahora sí plena de la Constitución del 86. Nace pues bajo una atmósfera impregnada de un fuerte conservatismo, de una fuerte incidencia clerical, donde la Iglesia, no solo en esa época sino durante mucho tiempo, paulatinamente se volverá la aliada de ese partido en el poder, y que durará en el poder más de 4 décadas. Ahí quizás comenzó a anidarse en Fernando González ciertos brotes de inconformidad que su juventud no le permitieron asimilar con toda la profundidad de vida. Pero por cierto, se educó con los jesuitas hasta quinto de bachillerato. Hoy podrían preguntar, ¿y por qué no lo dejaron llegar a sexto, o sea, lo que hoy es grado 11? Porque Fernando González, según lo testimoniaron sus propios maestros jesuitas, se dedicó furtivamente a contaminarse, según ellos, y para ellos fue así ese pensador durante mucho tiempo, a contaminarse particularmente de las lecturas de Federico Nietzsche, que obviamente causó desazón al punto que el rector del colegio le mandó una misiva muy jesuita, muy inteligente, en donde le explicaba al padre de Fernando González, don Daniel, que por favor fuera a recoger el pupitre y los útiles escolares de su hijo, porque habiéndose le dado una serie de oportunidades en que entre otras cosas se le decía, niegue lo que quiera de Dios, pero no al primer principio, cerca y obcecadamente Fernando González persistía en su defensa de pensadores colocados en el índice de la Iglesia Católica como de influencia absolutamente perniciosa para las mentes jóvenes. Sin embargo, más adelante González siempre recordará con gratitud, y esa gratitud se extiende a todos los que hemos estudiado con jesuitas, la enorme inteligencia que acompaña a la Compañía de Jesús, y aunque prohibían textos como los ya señalados, su enorme flexibilidad mental y su labor fundamental en la paulatina consolidación del Concilio Vaticano II. Hoy tenemos en el papado justamente a un jesuita de tiempo completo. Entonces, ahí a la increíble edad, por la precocidad que la acompaña, a los 18 años Fernando González publica su primer libro, Pensamientos de un Viejo, una serie de aforismos muy bien logrados, pero de nítida y clara inspiración nietzscheana, que obviamente irá depurando, decantando y modificando con el tiempo.
Pero desde ese momento tenemos ya la idea de un Fernando González en una búsqueda permanente de Dios, ¿no? Es decir, sí es cierto que bebe mucho de Nietzsche y de otros filósofos de la misma categoría, pero la espiritualidad, la mística siempre va a ser una constante dentro de su obra y dentro de su propia vida, ¿no? El hecho de renegar del Dios de los jesuitas lo lleva justamente a estar constantemente buscando esa espiritualidad que le hace falta, y eso es algo muy interesante, profesor, porque justamente es algo que lo diferencia de otros poetas contemporáneos como León de Greiff, que León de Greiff se sale por la tangente de la búsqueda espiritual y se dedica a otros temas. Fernando González pareciera que siempre está buscando la trascendentalidad, ¿no? Siempre, no,
claro, claro. Y es que además se ubica en la mejor corriente de pensamiento de los denominados agonistas cristianos. Guardadas proporciones, yo siempre he visto un gran parecido, incluso de temperamento, entre Fernando González Ochoa y Miguel de Unamuno y Lugo, de origen vascuense, pero rector perpetuo a mucho honor de la Universidad de Salamanca. Es decir, se concedieron paréntesis anarquistas, casi que nihilistas, se concedieron paréntesis casi socialistas o socialistas, pero finalmente tanto Unamuno como Fernando González eran unos buscadores de eternidad. Fernando González no se avergüenza de eso. su mismo discípulo, para los que con mucha ingenuidad siguen pensando que fue el indiscutible maestro de los nadaístas, cuando a Fernando González, en una de tantas entrevistas que le hicieron, a Gonzalo Arango, le preguntaron que si Fernando González era nadaísta, contestó rápidamente, no, él no es nadaísta, es eternista, que son dos cosas radicalmente diferentes. Qué buena expresión lúcida la que utilizó Gonzalo Arango. Efectivamente, Fernando González era un eternista, y entre su numerosa obra publicada, que sobrepasa los 15 textos, hay una serie de cartas muy bellas, no solo a sus hijos y a su propio suegro, al que adoraba, sino a varios sacerdotes, entre ellos a un sacerdote catalán y a un sacerdote jesuita oriundo de Antioquia, el padre Jaime Vélez Correa, al que yo tuve la oportunidad de conocer ya muy anciano, cuando todavía intentaba, y con mucha lucidez pese a su ancianidad, dictaba clases de filosofía en el Colegio de San Bartolomé, del que a mucho honor soy bachiller.
Y ya tenemos unos primeros indicios justamente de lo que implicaba, la complejidad que implica el poeta de otra parte, el místico de otra parte, y yo creo que es importante entonces volver también a esos años de universidad, a esos primeros años de militancia. Pues no diríamos militancia política, porque finalmente Fernando González, como usted bien lo decía, transitó por varios momentos, pero sobre todo esos primeros años marcados por una tesis que fue censurada por la misma Iglesia Católica, que la universidad le pidió que le cambiara el nombre justamente por las dificultades, y esos primeros acercamientos a una vanguardia, el primer grupo y tal vez el único grupo al que Fernando González participó, que fue el grupo de los Plánidas. ¿Cómo cree usted justamente que esas reuniones con esos 13 compañeros, entre los que habían escritores y habían pintores y habían ilustradores, redundó dentro de la obra del maestro Fernando González? ¿Cómo esos primeros años lo formaron?
Si cierto tipo de comparaciones se pudiera hacer, yo diría que los Plánidas equivalen en el escenario de la inteligencia antioqueña guión paisa al escenario que años más tarde se vivirá con el grupo de Barranquilla, la Cueva de Barranquilla, con Álvaro Cepeda Zamudio, con Alfonso Fuenmayor, con García Márquez, por supuesto, con Mabel Moreno, con el mismo Plinio Apuleyo Mendoza, y evidentemente, aunque la revista no lleva un título pleno en originalidad, yo siempre quedo muy inquieto cuando tengo que releer y revisar otros temas para este programa que nos es tan querido y que lleva ya 5 años, 2 meses con esa obsesión mía por el tiempo. En eso sí tengo algo de borgiano. Evidentemente Fernando González está al lado de unas poderosas inteligencias, y es que recordemos que por los 20 han sucedido varias cosas. Poco antes, la Primera Guerra Mundial, en que un hermano suyo, que después era editor suyo a la vez, Alfonso González, lo cogió la Primera Guerra Mundial en Bélgica, y relatará después, años más tarde, el diario que llevó desde que estalló ese primer y terrible conflicto mundial en Europa. El caso es que por los 20 había mucha agitación social en Colombia, estaba brillando con luz propia, para escándalo de muchas coterráneas suyas, María Cano, está todo el tema de este indígena tan emblemático, Manuel Quintín Lame, ¿no? Estaba esta pintora Débora Arango también causando los escándalos en su terreno de la pintura. Eran épocas de inconformidad, porque es que la inconformidad bien manejada, a condición de que se sostenga con disciplina y con perseverancia, puede llegar a producir obras literarias, de teatro y de poesía de gran trascendencia y garantía de posteridad.
Justamente.
Efectivamente, hay un libro publicado un poco tiempo después, pero no, me estoy saliendo de foco. Él estudió Derecho en la Universidad de Antioquia. Su primer título, que se lo prohibieron rotundamente, y estamos hablando de una universidad de estirpe laica y liberal, las directivas dijeron no, no podemos darnos el lujo de permitir que salga su tesis con el título El Derecho a No Obedecer, más como cuando usted va a ser futuro abogado y juez de la República. Cambiémoslo simplemente por un título escueto, una tesis, que ha sido reproducida en muchas ocasiones y es un libro bien interesante de leer. Más adelante, un libro que lo lanza al estrellato en medio y que todavía sigue y será siempre el gran desconocido, será su célebre libro Viaje a pie, que además ha sido traducido a muchos idiomas y fue muy conocido, sobre todo por círculos intelectuales franceses. Ese viaje a pie le costó nada más y nada menos que la excomunión por cuenta del arzobispo de Antioquia, este momento cuyo nombre se me escapa, y mejor que se me escape.
Y justamente ese libro del cual usted menciona, El viaje a pie, pues es quizás una de las obras más reconocidas del maestro, justamente porque también es un libro biográfico. Es decir, ese viaje a pie realmente lo hizo Fernando González, y de hecho es algo que muchos escritores han intentado reproducir sin el mismo éxito, ¿no? Yo recuerdo que por ahí en el año 2008, más o menos, 2008-2009, el poeta nadaísta Eduardo Escobar intentó también hacer el mismo viaje y no logró, y llegó a la conclusión rápidamente que ese primer viaje a pie que hizo Fernando González, que no, claro, lo hizo solo, sino que también lo hizo con un jesuita, no era posible volverlo a hacer porque ya las condiciones del territorio habían cambiado y ya no era evidentemente el mismo paso que Fernando González pasó una vez sobre la tierra. Profesor, y antes de escuchar su comentario al respecto, pues también hay que decirlo que a pesar de ser excomulgado, a pesar de ser justamente perseguido durante bastante tiempo, pues supo también relacionarse, ¿no? Es decir, estuvo casado y duró casado toda su vida con Margarita Restrepo Gaviria, doña Margarita, quien era hija del expresidente de la República, Carlos R. Restrepo. Entonces, y también ocupó varios cargos diplomáticos durante su vida. Entonces, a pesar de que había una especie de sociedad pacata que trataba de ocultar los pensamientos de Fernando González y trataba, e incluso amenazaba con excomulgar a cualquier persona que leyera sus libros, pues había otra sociedad que estaba un poquito más abierta y estaba más dispuesta a escucharlo, tanto así que tal vez lo saca del país justamente para que él tenga la posibilidad de publicar un poco más abiertamente.
Sí, tan es así que llega un momento en que incluso una de las editoriales francesas, que durante mucho tiempo era, como se dice hoy, un referente obligado, la editorial Gallimard, lo tradujo al francés. Cuando yo hablo de viaje a pie, hablo de la gran formación occidental filosófica de Fernando González. En el fondo, eso de viaje a pie era propio de los sofistas griegos. Lo que pasa es que el término sofista ha sufrido, como tantas cosas hoy en día, una pauperización. Pero el sofista era esa suerte de filósofo ambulante que se recorría la Grecia entera, las diferentes polis, y tenían como función principal educar a la nobleza, sobre todo ateniense. Sí, no es la primera vez que de alguna manera algunos intentan ese viaje a pie, pese a que es un viaje además con bellísimas fotografías. Hay una de Fernando González mirando el imponente nevado del Ruiz. Fue también un viaje a pie en su interioridad, que es lo que se le olvida a mucha gente, incluyendo al querido y ya muy anciano Eduardo Escobar.
Claro, fue una reunión de pensamientos constantes. De hecho, él lo deja claro desde el inicio, ¿no? Él hace el viaje a pie justamente porque a pie es donde mejor se piensa y a pie es donde mayor se logra el encuentro, justamente el poder aprovechar lo exterior para encontrar lo interior. Pues profesor, yo le propongo que escuchemos durante un breve instante, durante unos breves momentos, un documental que sacó la Casa Museo, otra parte, eso también hay que decirlo, la casa de Fernando González es hoy por hoy un museo, y recoge algunas voces que hablan justamente de lo que sentían al momento de charlar con Fernando González, de poder compartir, así sea unos breves instantes con Fernando González. Vamos a escuchar entonces el inicio justamente de este documental titulado La Otra Parte de Fernando González.
Decía que nosotros en la vida éramos cagajón aguas abajo.
Yo no sería la misma si no lo hubiera conocido y si no lo hubiera leído.
Lo incita a uno a pensar y no a seguirlo.
Es el primer tratadista espiritual que tiene América Latina y que tiene Colombia.
Siempre es un autor para los jóvenes.
Era más espíritu que cuerpo.
Era como hablar con un amigo.
Él decía que los pensamientos son como los gallinazos, llegan y se van.
No es el mejor escritor que tiene Colombia, es el mejor escritor que tiene América Latina.
En pocos casos de un pensador se da una identidad tan absoluta entre vida y obra.
En los pocos momentos en que entendimos o en que nos abstuvimos de cumplir la pasión por haber entendido.
El Envigado Viejo era un pueblo de gente dura.
Pues gente justamente ascética, es un documental hecho por otra parte para charlar sobre y para reunir justamente esas voces amigas del gran poeta Fernando González, del gran escritor, porque pues no, siempre decimos poeta, pero realmente era un prosista de primera, ¿no?
Y de verdad, Nicolás, que bien vale la pena invitar a nuestros ciberoyentes que cuando tengan la oportunidad de ir a Medellín, no duden en desplazarse a Envigado, que ya prácticamente queda en las goteras de Medellín, y meterse al museo. Ahí están las primeras ediciones de todos los textos de Fernando González, un sinfín de fotografías desde su niñez hasta su muerte ocurrida en 1964, cuando aún no había cumplido los 70 años. Van a encontrar que la casa es preciosa, hecha en puro estilo arquitectónico vascongado. Uno entra, como yo he entrado varias veces a esa casa museo, y uno siente que por una vía mágica y misteriosa está o llegó de pronto al País Vasco sin previo aviso. Y en la habitación, que es de una austeridad absolutamente sorprendente, está un Cristo bellísimo que presidía las noches de oración de Fernando González, que hay que decir, era disciplinadísimo escribiendo, pero él era de los que consideraba, como en alguna medida lo pienso yo, sin llegar nunca a extremos de decadencia, que una persona sin vicio, sin ningún vicio, es sospechosa. Siempre el piel roja colgándole el labio y su derecho a 3 o 4 aguardientes dobles al día hasta que murió. Por eso, en un artículo que escribí, que gustó y que me permitió formar parte de la Casa Museo de otra parte, llego y comento que en ese 1964, en que murió de un infarto fulminante, la muerte lo visitó sin aspavientos y luego de tomarse un aguardiente doble.
Claro, era un antequeño, pues muy antequeño, y eso también se nota también en su cultura y también en su manera de escribir, a pesar de ser universal, como bien lo decía usted, ¿no? Y usted mencionaba algo de la casa, y es que tenía un estilo parecido a lo vasco, y también hay que hablar entonces justamente de esa pasión de Fernando González por España y particularmente por el País Vasco, ¿no?
Claro,
un país que se dedicó a recorrer, del cual trajo la boina y trajo el bastón, tan icónicos, porque cuando uno ve una foto de Fernando González, no siempre, o al menos esas fotos, ya un poco más envejecido, uno siempre lo ve con su boina vasca en la cabeza.
Claro, Fernando González siempre procuró contestar 3 preguntas que yo creo que mucha gente ahora no contesta ni una. ¿De dónde vengo? ¿Qué soy yo? ¿Y para qué estoy en el mundo? Y en ese de dónde vengo, exploró con pasión todos sus ascendentes vascos. El Ochoa es terriblemente vasco. Y de ahí también su admiración y su devoción por San Ignacio de Loyola, que llegó a ser un vasco universal, el fundador de una orden religiosa universal, de un catolicismo activista, de un catolicismo transformador de lo social, de un catolicismo que en su momento hizo muchísimo por diversas etnias a lo largo y ancho del continente americano, incluso llegando a las costas de California. Entonces, de ahí también que en su biblioteca personal no pudiera faltar ni faltaba las obras fundamentales de ese vasco español, escritor también universal, Pío Baroja.
Y así como existe justamente ese Fernando González abierto y realmente apasionado por San Ignacio de Loyola, que además pues trató siempre de escribir una biografía del santo, aunque no lo logró, también hay otras pasiones que lo circundan, ¿no? Digamos, a mí me impresionó mucho justamente cuando leí el Simón Bolívar de Fernando González, esa manera como trata al libertador, ¿no? Y particularmente su relación con la historia nacional, que también lo vuelve un personaje polémico, porque a la par que tiene una admiración por Bolívar, pues hay otro Fernando González que detesta una figura que es ampliamente amada por muchos colombianos y que figura justamente esa separación con el liberalismo, que es la figura de Santander. Fernando González, todo el mundo lo trataba de liberal acérrimo hasta que publica justamente también su Santander, y ahí es donde pues hay una especie de revés con el liberalismo, en el sentido de que no le perdonan justamente pues que él conciba un Santander peligroso, al cual pues todas las personas deberían de alejarse, y también esas relaciones con el gobernante de Venezuela de ese momento, que en este momento se me escapa el nombre, pero que es una relación muy cercana, que incluso llega a ser uno de los padrinos de sus hijos, ¿no?
Sí, está muy buena estas referencias tuyas, ¿En qué sentido? En primer lugar, se declara bolivariano convicto. Se vuelve un bolivariano visceral, lo cual hoy, a la luz de la historiografía, le quitaría más méritos que aumentárselos. Pero sí, para él Bolívar, y eso no es solamente un pensamiento de él, para él Bolívar encarnaba la conciencia universal pura. En cambio, para el sargento Santander, porque el sargento mayor se niega a darle más rangos militares, Santander encarnaba la conciencia nacional deformada, ¿no? Un hombre de fronteras, denomina Santander. Ese libro causó tal escándalo que el liberalismo hizo todo lo posible, sin lograrlo con total éxito, de recoger y evitar que la gente leyera el texto. Esa misma línea de conducta, ese Santander demistificado, la van a seguir en el tiempo más adelante Laureano Gómez con sus famosos dos tomos titulados El mito de Santander, y en nuestros días ese formidable escritor payanés Víctor Paz Otero con su libro El general en la penumbra, vida y muerte de Francisco de Paula Santander, que primero pensó en colocarle como título de portada El abominable hombre de las leyes, y la misma editorial Benjamín Villegas le dijo, modifique el título porque va a tener líos muy serios.
Ah, pero ese título hubiera sido hermoso.
Yo que soy amigo de él, le dije, yo hubiera defendido hasta la terquedad el título. ¿No? Sí. Entonces, hay otro libro que no le hace justicia. No le hace justicia a su condición de hombre libre, autónomo, que incluso tuvo sus matices de izquierda en su juventud, al nietzscheano joven, que escribió casi que por encargo, eso fue pagado por el gobierno del dictador Juan Vicente Gómez, que con mano de hierro gobernó Venezuela por casi 3 décadas, y lo tituló, oigan el título, mi compadre, es decir, Fernando González, que como todo hombre también tiene derecho a ser contradictorio. Tal vez su peor contradicción fue haberle hecho una biografía laudatoria a un tirano venezolano, y además se hacen compadres porque, como usted bien lo dijo, el dictador Juan Vicente Gómez apadrina al hijo menor de Fernando González, que a su corta edad todavía no sabía que más adelante en el futuro sería el mejor gobernador de todo San Andrés y Providencia, Simón González Restrepo.
Que además también es la balsea, es uno de los herederos más importantes que tiene Fernando González, en el sentido de que trata de continuar tal vez un poco con su obra literaria, o trata de buscar también su propia voz. Evidentemente, como sucede con otros grandes hombres, y ya lo hemos comentado aquí varias veces, los hijos a veces quedan en un segundo plano cuando el padre pues es evidentemente toda una leyenda, caso pues evidentemente del poeta.
Algunos moralistas lo siguen acusando hasta el día de hoy de ser muy procaz con el lenguaje. No es procaz en absoluto, lo que pasa es que reivindica un castellano de raíces paisas absolutamente castizo y por lo mismo con mucho encanto, ¿no? Fernando siempre llamó a las cosas por su nombre, ¿no? No, procaz de pronto Fernando Vallejo, ¿no? Para que no me vayan a linchar por eso, ¿no? Procaz él sí.
Claro, e incluso creo que ahí hay una gran diferencia y es algo que alimenta mucho parte de ese mito. Y también hay que hablar entonces de esa relación con los jóvenes, profesor Álvaro Pablo, el
Era
Fernando
muy
González.
distinto.
Bueno, antes de hablar de los nadaístas y de Gonzalo Arango, que pues evidentemente es un tema que hay que tratar. ¿Por qué Fernando González tarda 15 años entre su penúltimo libro y el último? ¿Cuáles son las razones que lo llevan a no publicar, a mantenerse en silencio?
Estaba
Entre
muy
ese libro del profesor de escuela.
sí,
Por favor, profesor, continúe.
estaba, hay una época en que se siente literalmente cercado económicamente, ignorado. Las conspiraciones del silencio son universales, pero cuando en Colombia las utilizan son macabras, ¿no? Lo redujeron a su parcela allá en Envigado. Vivió realmente momentos de mucha angustia económica. Vivió, comenzó entonces en una frase muy suya, a vivir a la enemiga, ¿no? A vivir a la enemiga. Y el mismo título es de la casa. Otra parte, es que él era de otra parte. Es que Fernando González nunca se pudo integrar ni a una secta, ni a una logia, ni nada. Es el prototipo del pensador solitario, ¿no? Después, y cierto, si bien dicen que en el trato era difícil, toda persona elaborada tiende a ser muy complicada, ¿no? Por eso a los que de pronto, a veces con mucha arrogancia, nos llamamos intelectuales, no cualquier mujer nos aguanta ni nos entiende. Fernando González, sin embargo, fue un caso de fidelidad conyugal, como yo pocas veces he conocido en este país de doble moral, ¿no? Donde los cachoneos están siempre a la orden del día. Fernando González le fue absolutamente fiel a la hija del presidente Carlos R. Restrepo, a doña Margarita, que falleció en 1979, y que lo acompañó y lo estimuló en todas sus aventuras literarias y filosóficas. Sobra decir que a doña Margarita, que le tienen que hacer un poco más de justicia, ¿no? ¿No?
Claro.
No, Doña Margarita lo amó profundamente. Y hay una faceta que se le escapa a la gente. Hoy, en una época de ambientalismo, y así debe ser, Fernando González era un hombre que amaba profundamente la naturaleza. Cuando su hijo Simón llegó después de graduarse de ingeniero civil en una prestigiosa universidad norteamericana y que durante 5 o 6 años solo había tenido contacto con su padre por vía epistolar, encontró a su papá agachado mirando un ejército de hormigas desfilando por su parcela de tierra y ni siquiera se tomó la molestia de pararse y abrazar a su hijo. Y lo único que le dijo es: Simón, no me joda que estoy hablando con las hormigas, ¿no?
Tremendo. Sí, justamente es
Y ese
uno de
hombre que
los...
había estado de cónsul en la Italia mussoliniana y que fue deportado por las autoridades fascistas de Mussolini, ese hombre, en su sencillez increíble, ordeñaba él mismo sus 3 o 4 vacas, ¿no?
Hay
Y le
algo ahí.
encantaba, sí, ahí voy, le encantaba hablar con la gente joven, porque veía en esa gente joven la frescura, la espontaneidad, y en muchos no se equivocó porque les advirtió Madera, escritor, y a gente que hoy lo conoció profundamente. Yo recomiendo las obras del gran abogado tributarista antioqueño, el doctor Javier Henao Hidrón, a quien también conozco personalmente, que ha escrito un libro muy bello y cada vez le agrega más datos y salen mejores ediciones, con un título que me encanta: Fernando González, filósofo de la autenticidad.
Hay algo muy importante que usted mencionaba, profesor, y es que Fernando González justamente es un gran incómodo, ¿no? O mejor, un gran incomodador, porque incomoda a los liberales, incomoda a los conservadores, incomoda a la curia, incomoda a los fascistas, incomoda a los anarquistas, incomoda a los socialistas, y es justamente esa autenticidad que lo hace
parte. Incomoda a la academia, salvo honrosísimas excepciones.
Exactamente.
Yo por eso digo, cuando hemos visto un evento en que se le dé la palabra a Fernando González, salvo algunas academias que no las quiero nombrar, que sí le han hecho una justicia importante. Debo aclarar, entre mis compañeros de promoción de la Facultad de Filosofía, Letras e Historia, un trabajo notable que mereció muy buenos comentarios por intelectuales antioqueños: el libro de la tesis de Germán Núñez, titulada La filosofía homeopática de Fernando González.
Álvaro Pablo, pues yo le cuento que también nos está escuchando todo un maestro del periodismo, Juan Guillermo Ríos, quien conoció justamente a Fernando González y nos comenta que desayunaba un paro doble con una tajada de queso antioqueño y luego se tomaba un tinto. Entonces refleja justamente esas relaciones que tenía también el maestro Fernando González con la comida y con su Antioquia natal, ¿no? Antes de continuar charlando, yo quiero que escuchemos un breve fragmento de la voz de Gonzalo Arango, quien rinde un homenaje justamente al poeta de otra parte y a doña Margarita. Entonces vamos a escuchar justamente la voz del llamado profeta de los nadaístas.
También para doña Margarita, mi tierna y dulce mamá espiritual. Y por último, para el querido brujo de otra parte, en sus praderas del cielo, donde ya no debe estar tan sordo, pues solo oye el silencio en su diálogo eterno y bienaventurado con Dios.
Sí, muy lúcido. Ahora, no sé si vamos a seguir alimentando el mito hasta que el mundo se acabe de ese Fernando González, maestro de los nadaístas. Sí creyó mucho en Gonzalo Arango, porque evidentemente la parábola vital, existencial y literaria de Gonzalo Arango fue muy intensa. Gonzalo Arango lamentablemente murió terriblemente joven de un terrible accidente automovilístico a los 47 años, ¿no? Que eso sí, para un intelectual es tener 15, ¿no? La verdad es que hay un momento de ruptura aparente, por lo menos, que es cuando Fernando González, el eterno buscador de Dios, se da cuenta, porque eso fue un escándalo, que un grupo de esa gente que iba a visitarlo y que lo recibía con toda la hospitalidad en su casa de otra parte, habían prácticamente hecho un acto de profanación pública al recibir la sagrada hostia y meterla en libros anarquistas o marxistas o en las peores páginas de Nietzsche. Eso lo hizo, por ejemplo, Gonzalo Arango. Y tengo, y eso está por ahí publicado en algún lado, que fue tal la rabia de Fernando González que dijo: a esos nadaístas han debido cogerlos las autoridades a fuete y ponerlos a barrer todo Medellín como castigo.
Es que justamente la provocación de los nadaístas creo que es una de las condiciones, una de las cosas que más destruye justamente esa relación, pese a que Gonzalo Arango y Fernando González siempre mantuvieron una correspondencia viva, ¿no? Incluso cuando Gonzalo empieza justamente ese camino de la espiritualidad que lo saca incluso de los nadaístas lo expulsan, pues es Fernando González el que lo alienta justamente a buscar ese camino de
Dios. Y no olvidemos que lo que se hereda no se hurta. Hoy uno de sus legítimos descendientes, Tomás González, que en mi sentir es tal vez el escritor colombiano más serio, más disciplinado, más conocido, como quiera que vivió casi 20 años en Nueva York, un hombre también solitario, que se dedicó incluso a practicar meditación zen por su cuenta, porque descubrió que en eso que llamamos meditación, a la manera de la nueva era, no son sino brotes de autoritarismo y cosas que no eran con su personalidad, y que estuvo viviendo con sus tres perros de siempre cerca de Cachipay, hoy ha retornado a algún sitio campestre cerca de Envigado cuando no tiene que cumplir compromisos internacionales. Tomás González tiene una serie de libros como La Luz Difícil que yo recomiendo abiertamente.
Claro que sí, ¿no? Es decir, literatos, y justamente esos literatos que vienen de una tradición familiar por lo general siempre sorprenden, siempre nos llevan a conocer algo más. Profesor, pero hablando un poco de otra parte, pues hay que decirlo, casi que es la albacea de un montón de escritores, ¿no? Es decir, otra parte se ha dedicado no solamente a recoger la obra de su fundador, de Fernando González, sino que la fundación, otra parte, se ha dedicado también a recibir a otros escritores y tratar de impulsarlos, o tratar de que sean, claro, más conocidos, cierto, en el medio.
Así es cierto, Nicolás. Han hecho una labor magnífica, como corresponde a ese temperamento emprendedor, ¿no? Y hoy se habla todo ahora de emprendimiento hasta llegar al abuso. Han hecho de esa casa un sitio donde llega gente nacional e internacional a disertar sobre las múltiples facetas de Fernando González. La casa se mantiene impecable, el presupuesto se ve, va gente joven, que es lo importante, ¿no? Van incluso niños de colegios. Fernando González, además hay que destacarlo, era un hombre de una sencillez verdaderamente cautivadora, que así como conoció personalmente a escritores ingleses como Thornton Wilder, también se codeaba y se tomaba sus aguardientes con el típico antioqueño de esa época en Envigado o en Medellín, y que también eventualmente ejerció el derecho y tuvo sus respectivos pleitos criminales cuando le correspondieron.
Y amigo, entre otros, de Estanislao Zuleta Ferrer, a quien le dedicó todo un libro, Las Cartas de Estanislao, quien era...
Sí, es un libro hoy muy difícil, aunque han reeditado todo lo de Fernando González, muy difícil de conseguir, porque en esas cartas a Estanislao, en un momento dado le dice: mi querido Estanislao, Colombia es un país perfectamente inapropiado para la gente espiritual, para la gente sensible, para la gente elaborada, vayámonos de acá, como en su momento quería irse el Libertador cuando decía: Vámonos, vámonos, muchachos, en esta tierra ya no nos quieren.
Incluso, y hay que decirlo, ¿no? Estanislao Ferrer, Zuleta Ferrer, muere un año después de editar el libro, en lo que fue el accidente estrepitoso en el aeropuerto de Medellín, donde además también murió Carlos Gardel. Entonces,
efectivamente. Hay una serie de... Sí, sí, sí.
En todo hay una caso, serie de conexiones.
Se puede explicar que esa propensión a la filosofía y esos méritos innegables de Estanislao Zuleta hijo, pues son debidos justamente a su padre y a la cercanía con Fernando González Ochoa, a quien Estanislao conoció de adolescente. Lástima que Estanislao Zuleta, salvo su elogio de La dificultad, que es una obra de arte y que le valió el doctorado en la Universidad del Valle honoris causa, lo demás haya sido el esfuerzo laborioso de una serie de discípulos suyos que se tomaron el trabajo de grabarlo y transcribirlo posteriormente.
Profesor, hablando del legado de Fernando González, ¿cuál cree usted que son esos legados? ¿Cuál cree usted que es ese legado para y por qué tenemos que tenerlo presente justamente en el siglo XXI?
Es el llamado a que estos pueblos americanos adquieran conciencia e identidad, porque un pueblo sin identidad es el acto más estéril que le puede suceder a un país.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que el legado también está justamente en lo que usted ya decía, ¿no? Y el nombre de la tesis de grado de su compañero, la filosofía homeópata. Un filósofo que a pesar de haber sido un gran estudioso, pues es un filósofo que se da desde las calles, del País Vasco, desde las calles de Envigado, desde las calles de Antioquia, las calles, desde los campos colombianos también, desde cualquier escenario en donde pudiera generarse un pensamiento sobre quién era él, sobre su espiritualidad y sobre esa condición de nación.
Sé que lo que voy a decir, la ortodoxia y el sumo pontificado del Vaticano en nuestros académicos mirará con desdén o con sonrisa maliciosa lo que voy a decir. Pero Colombia ha producido magníficos estudiosos de la filosofía, pero filósofos como tales, Fernando González.
Así es, así es.
Una cosa es ser filósofo como actitud vital, y otra cosa, un muy buen estudioso de la filosofía.
Así es. Tenemos que irnos despidiendo por el día de hoy. Esto es Hoy, Ayer y Mañana, con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Recuerden, si se pierden alguna parte de este programa, lo pueden revivir a través de Speaker, a través de Spotify y Deezer. Estaremos atentos a todos sus comentarios en redes sociales con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana, y que nos pueden seguir como Urrosario Radio en cualquiera de ellas. Nos vamos entonces despidiendo y nos escucharemos dentro de 8 días para seguir charlando sobre esta historia.
Muchas gracias, saludo como siempre especialísimo a Sebastián Ríos. Sebastián Ríos, extensivo por supuesto a Nelson Duarte, colaborador insustituible de este programa. Muchas gracias.
Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, sean una larga fila de...
Urrosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en Urrosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.